Nacional presenta Diana Costanzo. A tu salud.
Nadie fue tratado por mí de modo distinto a como me hubiera gustado ser tratado, de haber contraído igual enfermedad. Thomas Sydenham, médico inglés. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu salud por Radio Nacional. Estas son las voces de los protagonistas que nos acompañarán durante una hora aquí, en la radio de todos.
Niveles más altos, los lugares directivos, las mujeres todavía son una minoría. El programa busca apoyarlas a través de entregar este tipo de premios.
Una investigadora argentina que desarrolló un método para curar heridas recibió el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Conversamos con Julia Etulain, doctora en hematología del CONICET.
Hay muchos alimentos que tienen un alto contenido de sodio, como los alimentos envasados, los procesados.
En la Argentina se consume el doble de sal de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Dialogamos con Sebastián Obregón, de la Sociedad Argentina de Cardiología.
Un poco intenta incluir a las personas no videntes a la educación convencional.
Fue diseñada una aplicación para facilitar la inclusión educativa de personas con discapacidades visuales. Entrevistamos a Juan Pablo de Blas, de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires.
Ha sido aprobado por nuestro organismo regulador, la ANMAT, el uso del venetoclax, que es un tratamiento novedoso para este tipo de leucemia.
Fue aprobado un nuevo tratamiento para un tipo frecuente de leucemia. Hablamos con el doctor Raimundo Besares, del Hospital Álvarez.
Escuchás A tu Salud por Nacional.
Julia Etulain, doctora en hematología e investigadora del CONICET en la Academia Nacional de Medicina, tiene 33 años y recibió en París el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia en su 19ª edición. Fue elegida nada menos como una de las 15 mujeres científicas más prometedoras que tienen el poder de cambiar el mundo. Con ella vamos a conversar aquí en Radio Nacional. Hola Julia, soy Diana Costanzo. Muchas gracias por atendernos.
Hola Diana, un gusto, gracias a ustedes.
Julia, en principio felicitaciones por esta distinción tan importante. ¿Y cómo ha sido recibir en Francia este premio?
Bueno, fue increíble, obviamente. La verdad que fue una semana increíble de estar con otras mujeres premiadas de todo el mundo. Visitamos los laboratorios de L'Oréal, visitamos a la UNESCO, fue súper motivador todo.
Claro. Contales a los oyentes y a mí en qué consiste este premio, por qué es tan importante y por qué se elige a estas mujeres de todo el mundo.
El programa por las mujeres en la ciencia de la Fundación L'Oréal y UNESCO existe ya hace 19 años y tiene el objetivo de apoyar a las mujeres a alcanzar los altos niveles en las categorías científicas, que es algo que hoy en día todavía es un problema. En los niveles más altos, los lugares directivos, las mujeres todavía son una minoría. Y este programa busca apoyarlas a través de entregar este tipo de premios, que son un apoyo económico y les dan mucha visibilidad a las mujeres.
Claro. ¿Cómo es que tu trabajo ha llegado a ser premiado? Sabemos que es muy destacado lo que trabajas en lo que es regeneración de tejidos, en este plasma rico en plaquetas, pero contanos un poco más acerca de tu trabajo de investigación y que podrá aplicarse seguramente en un futuro a la curación.
Sí, bueno, este es un método que ya existe afuera, es un método para curar heridas que es muy simple, muy económico, pero todavía no es un método de rutina porque todavía existen muchas controversias acerca de la eficacia de estos tratamientos, hay controversias acerca de cómo preparar el PRP y hay poca información disponible en las revistas científicas y médicas. Entonces, uno de nuestros objetivos en el laboratorio es empezar a responder varios de los interrogantes que hacen a las controversias de estos protocolos, más que nada con el objetivo final a futuro de que eso pueda contribuir a que estas terapias se implementen en nuestro país.
Y vos decís que se usan y que se producen en otras partes del mundo, ¿pero son caras estas terapias?
No, es realmente muy barato porque la idea de la terapia es utilizar sangre, la propia sangre de una persona, para curar sus propias heridas y regenerar sus propios tejidos. Sacar un poco de sangre, centrifugarla, que es un proceso sencillo. En la centrifugación la sangre se separan los distintos componentes de la sangre, como son las plaquetas, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Y las plaquetas quedan en la superficie y uno las puede separar. Se separa el plasma rico en plaquetas, que son plaquetas más plasma, que es el líquido de la sangre. Y uno lo que tiene que hacer es activar a las plaquetas, es decir, hacer que las plaquetas liberen el contenido de moléculas que tienen en su interior ya almacenadas, que se llaman factores de crecimiento, que como su nombre lo dice, hacen que crezcan tejidos, o sea, piel, músculo, cartílago, tendón, hueso. Eso es algo realmente sencillo, es muy barato.
Y Julia, con este premio L'Oréal UNESCO, ¿vas a poder continuar trabajando en esta línea de investigación?
Sí, totalmente. Uh-huh. Sobre todo, es un apoyo económico importante y en principio voy a ir a un congreso en Berlín, que es el congreso de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, donde está la gente más importante a nivel mundial que trabaja en este tema de estudio en general, con las plaquetas, con la sangre.
Sí.
Los congresos siempre son un buen lugar para conocer gente, para entablar colaboraciones con gente que tiene tecnologías que nosotros no tenemos, por ejemplo.
Concretamente, lo que nos contabas es que podrá aplicarse en la regeneración de heridas y quemaduras también.
Sí, básicamente se puede utilizar para tratar quemaduras, para tratar úlceras de pie diabético, que es una complicación en estos pacientes. También se utiliza en odontología, se utiliza en traumatología, por ejemplo, también en deportología. Ajá. Es realmente muy variada la aplicación.
Julia, estamos hablando, le contamos a los oyentes, les recordamos con Julia Etulain, doctora en hematología, investigadora del CONICET. ¿Podés contarnos cómo ha sido tu carrera? ¿Dónde has estudiado? Luego, ¿te has doctorado? ¿Cómo han sido los diferentes pasos?
Yo estudié licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Luego empecé el doctorado, la parte de la tesis la hice en el laboratorio en el que trabajo con una beca del CONICET y la parte académica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA también. Luego de ello recibí una beca postdoctoral de CONICET y posteriormente me presenté con este proyecto a la carrera del investigador científico del CONICET, al cual pertenezco desde el año pasado, soy investigadora asistente.
Todo en la educación pública.
Todo educación pública, no el primario, pero sí el nivel universitario.
Claro, este nivel que nos contás a partir de la universidad ha sido toda educación pública. Y Julia, hablábamos y lo dijiste también al recibir el premio de este lugar o no lugar que ocupan las mujeres en la ciencia, tanto en la Argentina como también en el resto del mundo, aunque poco a poco y paso a paso esto está cambiando. ¿Todavía ves que falta romper este famoso techo de cristal para las mujeres científicas?
Sí, sí falta. Básicamente es un poco lo que aprendí a través, ¿no?, de este programa, que hay básicamente tres trabas que no permiten que las mujeres rompan el techo de cristal. Una es la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos, que son cuestiones sociales y culturales que están cambiando con el tiempo, eso va a cambiar, por supuesto. La otra traba tiene que ver con la etapa de la maternidad, que es una etapa de enlentecimiento en las mujeres, en la carrera científica. Entonces es importante sacar leyes que apoyen a las mujeres sobre todo en esta etapa, y me refiero a leyes como, por ejemplo, un incentivo económico, me refiero a leyes como, por ejemplo, estirar los años en los que uno tiene que presentar informes en CONICET por la cantidad de hijos. Eso es algo que CONICET ha aplicado en sus reglamentaciones. Y la otra traba tiene que ver con empezar a mostrar mujeres como imagen femenina en la televisión para hacer que las chicas jóvenes empiecen a interesar más en la ciencia, se sientan identificadas con los científicos.
Sí, uno de tus mensajes fue dirigido a las jóvenes científicas. ¿Podés recordarnos qué les decías? Que no se desanimen, en síntesis, ¿no?
Sí, que no se desanimen y que se dediquen a la ciencia, porque realmente es divertido, es lindo trabajar en ciencia y que sean ellas mismas, que sean creativas, que es lo mejor que le pueden dar a la ciencia.
¿Vos creés que esto que vos contabas, todos estos factores que inciden negativamente en las carreras de las mujeres, pueden incidir en que menos chicas se dediquen a la ciencia?
Sí, totalmente, porque uh-huh. si uno, la verdad que cuando uno es chico y decide qué va a hacer en un futuro, uno lo que hace es buscar imágenes de las personas que se dedican a esa profesión, y si uno no tiene una imagen que se parezca a uno mismo, es muy difícil imaginarse a uno siendo grande trabajando en eso.
Julia, entonces tus próximos pasos, como nos contabas, es este viaje al Congreso y algo más que tengas previsto en relación con tu investigación.
Fui invitada a varios congresos, a uh-huh. dar charlas acá en Argentina, así que en principio eso, y contactar gente y médicos que estén interesados en implementar lo que nosotros optimizamos en el laboratorio a través de ensayos clínicos. Esto es fundamental, porque es fundamental destacar que lo que nosotros hacemos va a llevar años a que sí. llegue al paciente. No hay que generar falsas expectativas en la gente, pero creo que es fundamental que haya una vinculación entre los científicos y los médicos, que son los que tienen la capacidad de aplicar estos tratamientos.
Queremos agradecerte, Julia Etulain, doctora en hematología, investigadora asistente del CONICET, ganadora entonces del premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Te mandamos un saludo y nuevamente felicitaciones por esta distinción. Gracias, Julia.
Muchas gracias a vos.
A tu salud. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Varias primaveras atrás, el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció, y una canción me trajo hasta aquí. Antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta un día eché a andar. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí. Antes, otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta de allá andar.
La música aquí en A Tu Salud, Jorge Drexler. Una canción me trajo hasta aquí.
Seguí en Nacional. Escuchás A Tu Salud.
Estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires desarrollaron Braileo. Es una aplicación para teléfonos celulares que facilitará la inclusión en las escuelas de chicos no videntes o con disminución visual. Y vamos a conversar en Radio Nacional con uno de los estudiantes que participó de este desarrollo. Él es Juan Pablo de Blas y ya lo estamos saludando. Hola Juan Pablo, muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vos por el espacio.
Juan Pablo, ¿cómo surgió la idea de desarrollar Braileo?
Bueno, la idea surgió por la materia proyecto final de la Facultad Regional de Buenos Aires. Y bueno, dentro de estas necesidades encontramos la de Juan Martín Quiroga, que la relevó un chico de la Universidad Nacional de Río Negro, es un investigador. Y bueno, él tuvo reuniones con maestras, maestras especiales, y nosotros tomamos de la página la problemática y nos interesó mucho. Así surgió, digamos, el proyecto. Un poco intenta incluir a las personas no videntes a la educación convencional.
Juan Pablo, ¿y en qué consiste esta aplicación? ¿Cómo es el funcionamiento?
Bueno, la aplicación es muy simple. Lo que hace es, vos sacás una foto con el celular a un texto escrito en braille y se envía a procesar. Lo que obtiene es el texto decodificado, es decir, uno puede interpretar sin saber braille el texto escrito en castellano.
¿Y cómo funciona la práctica una persona que necesite de esta aplicación? ¿Se puede tomar una imagen y esta aplicación, digamos, lo traduce?
Sí, la idea está orientada más que nada a los docentes para que no tengan la necesidad de saber braille y así poder integrar a los chicos y puedan corregir exámenes o documentos que escriben los no videntes en braille. Si la aplicación, tomando una fotografía, uno puede interpretar, traduce el texto para que cualquiera lo pueda interpretar.
¿Y se les presentaron, Juan Pablo, algunas dificultades en el transcurso del desarrollo de esta innovación, cierto?
Sí, la verdad fue un año bastante duro de trabajo, de juntarnos muchas horas de investigación, a trabajar con mucho procesamiento de imagen. Lo que nos surgió es mucho investigar, mucho probar y ver si funciona, y mucho prueba y error, hasta que terminó saliendo. Fue mucha incertidumbre hasta mitad del proyecto más o menos, pero la verdad que terminó saliendo y muy orgullosos de poderlo haber logrado.
¿Y en qué sistemas operativos va a estar disponible?
Bueno, actualmente la desarrollamos en Android. Estamos desarrollando la aplicación para iOS, para sistemas Apple. La idea es que sea libre, que sea gratuita y que pueda llegar a las manos de los que más lo necesitan, que se pueda aplicar en los colegios. O sea, nosotros también fuimos a colegios especiales, tuvimos también un proceso de relevación en donde recolectamos mucha información. Nos reunimos con María Fernanda Carloni de la Escuela Especial número 34, en donde ellos nos comentaban que también están constantemente decodificando textos, reciben textos escritos en braille y los están constantemente decodificando. Si bien ellos saben braille, ellos facilitaría la tarea también de las maestras especiales en los colegios. Y bueno, y así también trataría de integrar en las escuelas convencionales para que la maestra no tenga que conocer braille.
Juan Pablo, ¿querés nombrar al resto del equipo que trabajó en este desarrollo?
Sí, mis compañeros son Pablo Arias, Romanela Ferroni, Nahuel Ferrari y Lautaro Poggio.
Juan Pablo, queremos agradecerte y también felicitarte por esta iniciativa que han tenido orientada específicamente a una necesidad puntual que ustedes pudieron detectar y así desarrollar este trabajo final de su carrera. Juan Pablo de Blas, entonces estudiante de la UTN de Buenos Aires, te mandamos un saludo y te agradecemos esta charla con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias por el tiempo.
Hasta luego.
A tu salud. Con Diana Costanzo, por la Radio de Todos.
La depresión, principal causa de problemas de salud y discapacidad mundial, alcanza en la actualidad una dimensión sin precedentes, pero la mitad de los afectados no accede a ningún tratamiento o los abandona. Así lo ha informado la Organización Mundial de la Salud, que reportó que los casos aumentaron 20% en la última década en el continente americano, cifra dentro de la que se inscribe Argentina y suele estar más presente en las mujeres, aunque atraviesa a todos los sectores sociales y todas todas las edades. La falta de tratamiento se debe en gran medida a los prejuicios y a la estigmatización social que conlleva revelar un estado depresivo o al hecho también de que mucha gente desconoce o niega los síntomas emocionales que padece. Las causas, que son múltiples, psicológicas y sociales y a la vez individuales, ya que cada persona vive su propia singularidad, están atravesadas por el sufrimiento, sentimientos de tristeza combinados con una pérdida de interés por las cosas, trastornos del sueño o del apetito, entre otros síntomas. Al ser la depresión la principal causa de otras enfermedades, la campaña mundial de la OMS está orientada a que cada vez más personas busquen y obtengan ayuda, en tanto que se hizo un llamado a que los países se replanteen su visión acerca de la salud mental y la traten con la urgencia que se merece. La depresión, por ejemplo, puede causar infartos, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
Dos investigadores bonaerenses desarrollaron un entrenador robótico que permite rehabilitar y ejercitarse en los movimientos de la caminata a personas que no pueden desplazarse por sus propios medios. Este desarrollo tiene la ventaja de que es mucho menos costoso que una versión original de procedencia alemana. Pero para conocer más detalles, ya estamos en diálogo aquí en Radio Nacional con Nelson Acosta. Él es uno de los desarrolladores, doctor en informática, junto a Juan Manuel Tolosa, ya lo estamos saludando. Hola, Nelson, muchas gracias por atender a Radio Nacional.
¿Qué tal?
¿En qué consiste este desarrollo que han realizado junto a Juan Manuel allí en la ciudad bonaerense de Tandil?
El aparato es como si fuera una cinta de caminar, pero para personas que no necesariamente pueden hacerlo, o que lo pueden hacer pero mal, que tienen algún vicio de caminata, le llamamos. Entonces la idea es, el cerebro tiene una plasticidad neuronal que permite que con entrenamiento logremos hacer lo que queramos casi. Digamos, eso es bien clarito, la muestra de los deportistas, que tanto entrenar, logran poner la pelota donde quieren. En el caso de recuperar la caminata es más o menos lo mismo. Vos necesitas horas de entrenamiento de tal manera de poder recuperar los movimientos. El cuerpo, al entrenar, al hacer un movimiento, envía al cerebro las órdenes de lo que es lo que está haciendo. Cuando las neuronas, por ejemplo, se dan cuenta de que esas órdenes no están siendo atendidas, lo que hacen es destinan otra área del cerebro, otra área neuronal, como para atenderlo. Eso permite, luego de mucho entrenamiento, lograr recuperar la caminata, ¿no?
Recuperar la caminata. ¿Y para qué personas sería?
Bueno, hay varios diagnósticos para los cuales este tipo de entrenamiento está recomendado. Parálisis cerebral, ACV, Parkinson, por ejemplo, cualquiera de las distrofias o atrofias musculares que van perdiendo fuerza muscular, mielo, hay varias, digamos, muchos diagnósticos para los cuales es recomendable hacer ejercicio. Por otra parte, en el caso de lesión medular, por ejemplo, es muy importante hacer el entrenamiento rápido, digamos, ni bien la lesión lo permita, porque la curva de recuperación depende del tiempo en el cual se comienza el tratamiento. Normalmente, si lo empezás al entrenamiento cerca de los 2 años, tenés alrededor del 95% de las probabilidades de recuperarte. Mientras que si te alejás ya cerca de los 10 años, digamos, tenés cerca del 5, el 10%.
Seguro.
Eso depende mucho también de la actitud, de la cabeza de la persona, ¿no? Obviamente, a fuerza de voluntad.
Y Nelson, ¿cómo lo podemos describir a este equipo?
Este equipo tiene una base cuadrada en la cual están puestos todos los mecanismos. El paciente, el usuario, digamos, va colocado arriba, parado. Para pararlo tenemos un arnés del cual lo colgamos a la persona. Y los pies se los metemos en unas botas especiales, y estas botas están sobre unas plataformas. Estas plataformas se mueven emulando el movimiento de la caminata. Es un entrenamiento pasivo. Esto pasivo me refiero a que el paciente no hace fuerza. No es necesario que el paciente tenga algún tipo de control para poder ejercitarse.
Y es mucho más barato que su versión alemana.
Exactamente. Nosotros cuando empezamos, en realidad, nosotros venimos de la informática, digamos, trabajamos en la Universidad Nacional, del centro aquí en Tandil, o sea, un área totalmente alejada. Pero como andamos siempre con el tema de robótica y eso, bueno, la madre de un nene con parálisis cerebral nos pidió a ver si podíamos copiar un aparato alemán que sale cerca de 500.000 euros en la versión completa, y nosotros obviamente como científicos no podemos copiarlo. Lo que nos comprometimos sí es a ver si podíamos desarrollarlo y bajar los costos. Hoy por hoy creo que eso está ampliamente logrado, porque el funcionamiento es bastante similar, digamos, logramos el movimiento de la caminata, y el costo ronda los $10.000, $12.000, o sea, estamos alrededor del 10-15%.
Nelson, para aquellas personas que estén escuchando y quieran comunicarse con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden acceder a esta nueva tecnología que está disponible aquí en el país?
Mira, lo más fácil es la página nuestra. La página nuestra es realwalker.com.ar. Uh-huh. O sea, www.realwalker.com.ar. Ahí tenemos información, tenemos videos, tenemos fotos, testimonios de usuarios, o sea, está bastante completa. De claro. Cualquier manera, hay una sección de contacto en la cual nos pueden llamar directamente, nos pueden mandar un mail directamente desde ahí.
Sí, si bien entendemos que no es algo barato o accesible para todo el mundo, hay personas que pueden necesitarlo, y entiendo que pueden ver la manera de poder ayudarlos en estas situaciones que suelen ser tan complicadas y tan dolorosas para los pacientes y para sus familias, ¿cierto?
Claro, exactamente. Digamos, es un poco lo que apuntamos. Nosotros, como científicos, estábamos trabajando en lo nuestro. No, jamás se nos había ocurrido todo esto de comercializarlo, de armar una empresa, de tener que hacer un montón de cosas. Mm. Y en un concurso de proyectos, un becario, que en ese momento era becario mío, Juan Tolosa, se presenta la idea y ganamos el concurso. El Ministerio de Industria en ese momento se entera del proyecto. Y a partir de ahí dice, bueno, pero esto no puede quedar en el laboratorio, digamos, directamente, esto tiene que salir a la calle, esto tiene que tener difusión, que tiene que conocerlo la gente y llegar a la gente. Entonces yo digo, pero bueno, nosotros como científicos no tenemos ni idea de eso. Y a partir de ahí fue que nos impulsaron a armar la empresa, a empezar a difundir el proyecto, a comercializar, a claro. Trabajar todo esto.
Queremos agradecerle, Nelson Acosta, doctor en informática desde allí, desde la ciudad bonaerense de Tandil, por contarnos en qué consiste este desarrollo que permite rehabilitar a personas que no pueden caminar. Le mandamos un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la difusión del proyecto.
Hasta luego.
Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud.
Prendete a la radio. Prendete a Nacional.
Los saludamos a todos desde Radio Nacional La Quiaca.
Radio Nacional Santo Tomé.
Estamos aquí en Radio Nacional Santa Rosa.
Radio Nacional cumple 80 años y lo festeja de una manera federal. Para saber más, para conocer mejor, para estar más unidos que nunca.
La temperatura en la ciudad de Gualeguaychú.
Radio Nacional San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén.
A través de una red federal única, unimos a todas las provincias.
Radio Nacional Perito Moreno.
Desde Hacha, la tierra de la tradición.
Con contacto en vivo y en directo con todo lo que sucede en cada rincón de la Argentina.
La ciudad de Todos los Santos fue la nueva Rioja capital de esta provincia.
Radio Nacional Alto Río Sengue.
Radio Nacional conecta a toda la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Si vas a estar en el patio de tu casa, es recomendable poner espirales para cuidarte del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
12 de la noche, 36 minutos.
Fútbol, pasión nacional. Copa Libertadores de América. Este jueves, a partir de las 20:45, River Melgar. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Daniela Katz. En directo, desde el Monumental. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional, la radio de todos.
Hoy vas
hace la mujer.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta, acá en Radio Nacional, la radio de todos, porque el debate político no termina a la mañana y te acompañamos a la vuelta para seguir informándonos.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalAM870.
En Nacional, a tu salud. Con Diana Costanzo.
En la Argentina se consume más del doble de sal de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, un promedio de 11 gramos diarios por persona. Esto lo ha consignado el Ministerio de Salud. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Sebastián Obregón. Él es el director del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología. Ya lo estamos saludando. Diana Costanzo es mi nombre. Hola, Sebastián. Muchas gracias por atendernos.
Hola Diana, gracias por la comunicación y saludos a toda la audiencia.
Esto es así, consumimos más del doble de lo que deberíamos de sal, pero con la salvedad de que no lo hacemos solamente con la sal que le agregamos a las comidas, sino en los alimentos, por ejemplo, envasados o procesados.
Sí, es verdad lo que estás diciendo y realmente tenemos muchas fuentes de consumo de sodio a través de la molécula que es la sal, que es el cloruro de sodio, en muchos alimentos que desconocemos que tienen alto contenido y que habitualmente no la vemos, digamos, la sal que solemos ver, como has dicho, la sal de salero, quizá contribuye en un 15-20% al consumo total que tenemos de sodio en nuestra vida cotidiana, pero el otro 70-80% tiene que ver con alimentos que no sabemos que tienen tanto sodio, o por lo menos no es de saber popular que tienen alto contenido de sodio.
Uh-huh. Existe una ley que regula ahora, desde hace poco tiempo, lo que es el contenido de sodio en los alimentos, ¿cierto?
Existe la ley tiene 10 puntos, ha tenido muy buen efecto en lugares públicos como restaurantes y casas de comida, en el que no está disponible, por ejemplo, para agregar sal con artefactos o con sobrecitos disponibles para poner sal en forma directa, pero lo más importante de todas formas es quizá la educación de las personas que no tienen acceso a todo el conocimiento del tema, entonces es nuestra responsabilidad también advertirlos sobre que pueden reducir el consumo de sodio, que finalmente genera muchas situaciones que dañan la salud, tanto física como psíquica también, porque generan síntomas que desestabilizan emocionalmente a las personas. Entonces, debemos advertir que hay muchos alimentos que tienen un alto contenido de sodio, como los alimentos envasados, los procesados, bueno, la mayoría de los quesos y procesados de harina tienen mucha cantidad de sodio. Entonces, el reducir el consumo total de lo que comemos habitualmente en nuestra vida cotidiana nos va a permitir tener una vida mucho más plena y saludable.
Recuérdenos, Sebastián, ¿cuáles son los riesgos del consumo excesivo de sal?
Bueno, el riesgo fundamental es que produce casi un tercio de las muertes en el mundo, las situaciones generadas también por el consumo de sodio, como es la hipertensión arterial, los accidentes cerebrovasculares, los trastornos de demencias, muchos son a partir de situaciones que tienen que ver con el endurecimiento de las arterias, que en parte responde al consumo de sodio, hay una gran epidemia de lo que se llama la insuficiencia cardíaca en los últimos años, a partir que la gente sobrevive a los infartos, sobrevive a accidentes que antes no sobrevivía, y finalmente el corazón empieza a trabajar muy forzado, justamente por la carga de sodio que le estamos metiendo al cuerpo. Entonces, uh-huh, hay muchas situaciones de enfermedad cardiovascular, pero también que tienen que ver con otras causas de enfermedades y de mortalidad que están atribuidas al gran consumo de sodio.
Claro.
Entre ellas, por ejemplo, hay el gran consumo de sodio genera todo un aumento de la activación de todos los sistemas automáticos del cuerpo, lo que comúnmente se llama como sistema simpático o parasimpático, esto de que todos los mecanismos de alerta del cuerpo se disparan y se aceleran y aumentan su intensidad cuando consumimos más sodio. Eso puede generar arritmias, puede generar nerviosismo, puede generar síntomas de palpitaciones que finalmente alteran la calidad de vida aún sin dañar el cuerpo demasiado.
¿Y hay algunas pautas, algunas recomendaciones de lo que debemos leer en las etiquetas de los alimentos envasados, sabiendo esto que usted nos dice, ¿no?, que contienen una gran cantidad de sal? ¿Qué podemos ver en estos etiquetados?
Las etiquetas están preparadas por ley, tienen que informar la cantidad de sodio que involucra por gramos de producto. Esto a veces las empresas generan una situación engañosa en las etiquetas, y en vez de tener un modelo estándar de informe, por ejemplo, una regla clara podría ser cada 100-100, o sea, cada 100 gramos de cualquier producto no debería tener más de 100 miligramos de sodio. Pero esto a veces las empresas ponen, por ejemplo, 100 miligramos de sodio en una porción, pero la porción es de 30 gramos.
Ajá.
Entonces uno debería multiplicar por 3 ese contenido de sodio para tener una regla. Pero eso es algo que la gente puede recordar. Cada 100 gramos de cualquier producto, si tiene menos de 100 miligramos de sodio, digamos que es un producto con bajo contenido de sodio. Hay que tener mucho cuidado cuando uno lee las etiquetas y hay que tener esa salvedad de leer cada 100-100. Entonces eso podría informarnos más adecuadamente. Hay productos en el mercado que consumimos habitualmente, aderezos, salsas de soja, que pueden tener 1.000 o 5.000 gramos cada 100. 5.000 miligramos cada 100 gramos de producto. Eso hay que tener mucho cuidado.
Cuando hablamos de estos que decíamos, ¿no?, el promedio de 11 gramos diarios, ¿cuánto es? ¿Cómo podemos cuantificarlo? Por ejemplo, en una cucharadita, ¿cuántas cucharadas son de sal diarias?
Depende del tamaño de la cuchara, por supuesto, pero uh-huh, digamos que sería por ahí el equivalente a dos cucharadas de soperas por ahí de sal, para tener una idea grosera, ¿no? En general estamos consumiendo por lo menos más de la mitad de lo que necesitamos, seguro, y más de la mitad de lo que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud. De todas formas, como eso no lo vemos en forma de granos blancos de material, sino que está disuelto en los alimentos, lo más importante justamente es reducir los alimentos, el consumo de los alimentos que son de alto contenido de sodio.
Claro.
Lo que yo nombraba antes, los procesados.
Para que funcione el organismo, ¿cierto? Para ciertas funciones, ¿no?
Sí, absolutamente. Uh-huh. Por eso es que tenemos que tener un balance, y también es cierto que si hay algunas personas que son muy sensibles a no comer nada de sodio. Eso también hay que decirlo, porque muchas hemos visto como con otras situaciones, como por ejemplo dietas que son muy restringidas en proteínas animales, que tienen algún déficit. Bueno, con el sodio también, digamos, tenemos que tener alguna ingesta mínima de sodio, porque de hecho es uno de los minerales que las células cuentan más para funcionar correctamente. O sea, necesitamos sodio, sin duda, pero necesitamos en la cantidad justa, porque si lo extremamos el consumo o extremamos el no consumo, puede haber alteraciones del funcionamiento también. Hubo un estudio en los últimos años, un estudio muy grande a nivel internacional, que se llamó Estudio Pure, que demostró que consumir extremadamente muy poco sodio también puede aumentar o podría aumentar los problemas cardiovasculares. Uh-huh. En fin, estamos muy lejos de eso como población, porque, como ya has dicho anteriormente, estamos consumiendo 3-4 veces la cantidad de sodio recomendada. Así que no es un problema poblacional comer poco sodio, sino todo lo contrario.
Seguro. Y Sebastián, para finalizar, ¿cuáles serían los consejos prácticos que le da a una persona que debe reducir el consumo de sal?
Lo primero es lectura correcta de etiquetas y empezar a elegir inteligentemente los productos que compramos. Eso va a generar también un cambio en el consumo global y va a obligar a las empresas a tener más cuidado sobre eso. O sea, lo primero es ser inteligente cuando compramos los productos que consumimos. Y finalmente, desde el punto de vista de la recomendación sobre el consumo de sodio, es tratar de restringir por lo menos a la mitad lo que comemos habitualmente en términos de productos con harinas y productos con quesos, sobre todo los quesos los quesos semiduros y duros, porque eso ya reduce un 50% lo que comemos de más de sodio. Entonces ya con esas pequeñas estrategias. Y después, por supuesto, quizá lo más importante a la hora de agregar sal a la comida o cocinar con sal, hoy tenemos gran disponibilidad de productos de sales de potasio o mezcla de sal de sodio y sal de potasio, que son mucho más saludables que la sal común. Uh-huh. Eso no quiere decir que no pueda consumir sal común, se debe reducir la dosis habitual que lo hacemos. Y fundamentalmente, educar a nuestros niños a tener otro tipo de consumo, así podemos favorecer que tengan un crecimiento saludable.
Seguro. El lema que eligió el Ministerio de Salud es bastante contundente. Sal, el asesino olvidado. Es fuerte, ¿no?, la frase.
Bueno, de hecho, como te decía al principio de la entrevista, produce o es responsable en gran parte del 30% de las muertes en el mundo que son de causa cardiovascular. Y el sodio, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista de folclore popular, es muy responsable en este sentido. Estos cambios culturales que estamos teniendo y de legislación van a favorecer que las generaciones futuras consuman cloruro de sodio, cloruro de potasio en forma mucho más inteligente que lo que hemos hecho en las últimas generaciones, y probablemente eviten ese 30% de mortalidad o gran parte de ese 30% de mortalidad asociada, por ejemplo, a este asesino silencioso que es el consumo excesivo de sodio.
Queremos agradecerle, doctor Sebastián Obregón, director del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología. Le mandamos un saludo.
Bueno, muchas gracias por la entrevista y saludos a todos ustedes.
Hasta luego.
A tu salud, Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Es el tiempo una herida implacable, qué difícil poder cicatrizar. Por mirarte cruzando esa avenida, un desfile de risas me atrapó. Es el tiempo que me dejó arruinado, por mirarte no me volví a enamorar. Y la luna fue nuestra compañera, la mañana también nos alcanzó, navegando en una balsa de madera, los esclavos del loco corazón. Si por las noches ya no puedo dormir, son tus besos que nunca olvidaré. Por mirarte perdí las esperanzas de poderte volver a enamorar. Cambió la vida, un instante que nunca olvidaré. Me preocupa sufrir esa condena y la pena que dejaste al partir. Por mirarte no te olvidaré nunca, un segundo que fue una eternidad. Un idioma que los enamorados comprendemos de tanto recordar. Por mirarte, eso fue. Por mirarte una vez más. Por mirarte.
Música en la radio de todos. Por mirarte, Andrés Calamaro. Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
La leucemia linfocítica crónica, una de las más frecuentes en su tipo en adultos, ya tiene un nuevo tratamiento que está disponible en el país. Para conocer más sobre esta enfermedad y sobre la manera de tratarla, vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Raimundo Besares. Él es el jefe de hematología del Hospital General de Agudos de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor Teodoro Álvarez, y ya lo estamos saludando. Hola, doctor. Diana Costanzo es mi nombre.
Encantado, Diana. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Entonces, ¿ya se dispone en el país de un nuevo tratamiento para este tipo de leucemia?
Sí, sí. Recientemente ha sido aprobado por nuestro organismo regulador, la ANMAT, el uso del venetoclax, que es un tratamiento novedoso para este tipo de leucemia.
Ajá. Y doctor, ¿puede contarnos de qué se trata esta enfermedad? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus características?
Sí, cómo no. La leucemia linfática crónica es una de las leucemias más frecuentes en Occidente. El 30% de todas las leucemias, su edad de media de aparición es en la gente adulta, 70 años, y se caracteriza por ser una proliferación, un aumento de la cantidad de glóbulos blancos, los linfocitos, en la sangre periférica, por eso se llama linfática. Se la llama crónica porque su perspectiva de sobrevida en general se mide en años, no en meses como en el caso de las leucemias agudas. Y desde el punto de vista de los síntomas, la mayor parte de los pacientes, el diagnóstico es incidental, aparece cuando se hace un hemograma por un control de riesgo de factores cardíacos o de lípidos, y hay un 20% de pacientes que empiezan con síntomas ya avanzados. Los síntomas son, aparte del aumento de los linfocitos en la sangre periférica, un aumento de tamaño de los ganglios, del vaso, y síntomas constitucionales que comprenden astenia, decaimiento, pérdida de peso, sudoración nocturna y también fiebre de origen no determinado.
Ajá. ¿Y cómo se trataba hasta ahora?
La leucemia linfática crónica tiene ya más de 100 años desde sus primeras apariciones como entidad en la literatura médica. Uno podría decir que hasta hace 15 años los tratamientos eran poco efectivos, con poco porcentaje de respuestas. A partir de la década del 2010 aparecieron nuevos tratamientos que eran la combinación de agentes quimioterápicos con agentes biológicos, con anticuerpos monoclonales, que comenzaron a ofrecer un porcentaje de respuestas completas elevado, hasta un 50%, en muchos de los cuales había desaparición completa de la enfermedad, pero después de un tiempo esos pacientes tendían a recaer.
Ajá.
Lo que sucede es que existen algunas alteraciones que tienen que ver con el pronóstico de la enfermedad, que son alteraciones a nivel de los estudios cromosómicos, citogenéticos, que hacen que cuando el paciente recaiga, estas alteraciones sean más frecuentes, como si la quimioinmunoterapia hiciera una selección de células y dejara las que son más resistentes a la quimioterapia. Eso motivaba que frente a las recaídas, que en la medida que transcurría el tiempo, las remisiones duraban menos y las recaídas eran más frecuentes, aparecieran estas alteraciones para las cuales prácticamente no teníamos medicación que pudiera ser efectiva. Justamente esta droga que se aprobó recientemente, el venetoclax, junto con otra droga que también fue aprobada en el curso del año pasado, el ibrutinib, tienen efecto, tienen acción sobre estas alteraciones, porque son medicamentos que uno podría decir que no son quimioterápicos, ya que son agentes que actúan sobre blancos específicos que condicionan la progresión y el crecimiento de la enfermedad.
O sea que esto mejora el pronóstico de aquellas personas que no respondían a otro tipo de tratamiento.
Sí, 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 lo mejora en forma sustancial, ya que cuanto antes no se obtenían buenas respuestas después de recaídas, con estas sustancias se siguen obteniendo muy buenas respuestas, inclusive con desaparición completa de la enfermedad, con respuesta del orden de la enfermedad residual mínima negativa.
¿Cuántos casos hay en el país de este tipo de leucemia por año?
Uno podría calcular que si la incidencia de la enfermedad es de 4.5 por 100.000 habitantes por año, en nuestro país tendríamos aproximadamente 2.000 casos nuevos por año. Uh-huh. Lo que sí es importante destacar que no todos los casos requieren tratamiento, ya que junto a pacientes que requieren empezar con medicación inmediatamente al diagnóstico, y esos son los menos, existen pacientes en los cuales en realidad la enfermedad, por una serie de factores pronósticos favorables que presentan, no requieren nunca tratamiento y prácticamente tienen la misma expectativa de vida que una población normal de la misma edad y sexo.
O sea que pueden vivir con la enfermedad y no necesitan ningún tipo de droga.
Exactamente, hay, ajá, un porcentaje de pacientes, que es el 30%, más o menos un tercio, que probablemente nunca requieran tratamiento para la enfermedad y que se mueran de cualquier otra causa y no de la enfermedad misma.
Y entonces, ¿este nuevo tratamiento ya está disponible? Digo, porque obviamente se generan expectativas en las personas que tienen este tipo de problemas de salud cuando aparece una novedad de estas características. Digo, ¿ya está disponible en el país, aprobado por ANMAT y se puede aplicar?
Se puede aplicar, pero en el caso particular de este nuevo medicamento está aprobado para pacientes que son recaídos, es decir, que ya han sufrido de progresión de la enfermedad, han sido tratados por otros medios y recaen, es decir, la enfermedad vuelve. No está aprobado aún para pacientes en primera línea.
Ajá. Y doctor, yo pensaba en otros tipos de enfermedades como son, por ejemplo, la infección por VIH, también algunas hepatitis virales que se dan en la población con mucha frecuencia. Digo, ¿se pueden comparar estos tipos de avances en la ciencia, en la medicina?
Yo creo que sí, porque ya tanto como el VIH como en el caso de la hepatitis existen tratamientos que son muy efectivos y que llevan a la mejoría de los síntomas y a la prácticamente coexistencia durante mucho tiempo sin manifestaciones adversas en esas otras patologías, ¿no? Estos hallazgos en la leucemia linfática crónica podríamos decir que son únicos y que abren una nueva perspectiva, ya que por primera vez podemos tratar la leucemia linfática crónica con drogas que no son quimioterápicas, sino que son drogas que se las llaman blanco específico porque actúan sobre un camino enzimático, o en el caso de esta última de la cual estamos hablando hoy, del venetoclax, actúan sobre lo que se llama la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada a la cual están sometidos todos los tejidos del organismo. Es lo mismo que pasa cuando se caen las hojas de los árboles o se caen los pétalos de las flores. Es el reloj biológico. Cuando un paciente padece una leucemia linfática crónica, ese mecanismo normal de apoptosis que hace que los linfocitos, después de un periodo de vida, se mueran, cuando aparece esta enfermedad hay una sobreexpresión de las proteínas o de los genes que actúan sobre la apoptosis inhibiéndola. Por lo tanto, hacen que la célula se inmortalice, no se muera. Uh-huh. Este fármaco justamente actúa favoreciendo la apoptosis, inhibiendo esas proteínas que son antiapoptóticas.
Queremos agradecerle, doctor Raimundo Besares, jefe de hematología del Hospital General de Agudos de la Ciudad de Buenos Aires, Teodoro Álvarez, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes y les agradezco por su interés en esta patología.
Hasta luego.
Le vaya bien.
En Nacional estás escuchando A Tu Salud.
La propagación del Zika costará entre 7.000 y 18.000 millones de dólares a los países de Latinoamérica y el Caribe afectados por el virus. Así lo reveló un estudio difundido por la Organización de las Naciones Unidas y la Cruz Roja, que analiza el impacto socioeconómico y los efectos de la enfermedad en el desarrollo humano en la región. El estudio se centra en Brasil, Colombia y Surinam, tres de los países latinoamericanos más afectados, y asegura que las disparidades sociales que sufren estas naciones dificultaron la respuesta al virus y la asistencia a los grupos más vulnerables. Además, apunta a que el Caribe es la zona más afectada por el virus, con un impacto 5 veces mayor que en América del Sur. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.
Una vida acompañando a los argentinos. Celebremos juntos Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.